Llega un punto en toda relación.
Sí, sí, sí. Ya sabemos que te encanta hablar. Hablar de dirección, hablar de vestuario, hablar de dramaturgia, elencos, musicales, drama, ensayos, el público. Hablar de teatro. Con Davo Herrera.
Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Hablar de Teatro. Yo soy Davo Herrera. Y como cada semana me da muchísimo gusto estar con ustedes. Hoy, lunes 13 de mayo del 2024. ¿A qué hora va a llover? Porque sí, ya saben que aquí empezamos con el clima siempre. ¿A qué hora va a llover? Llueve poquito, 5 minutos, se quita, nomás alborota el calor. Basta. Ya, además no tenemos agua, necesitamos que llueva. Oigan, ya basta, basta, por favor, necesitamos que llueva. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y viendo en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Hablar de Teatro. Muchas gracias, ayúdenos por favor a compartir esta bonita transmisión y acuérdense que están los comentarios abiertos para que pues se unan a esta conversación. Si nos están viendo en podcast, pues también muchísimas gracias. Recuerden que estamos en todas las plataformas como Hablar de Teatro. Ahí encuentran no todos los episodios de la historia, pero sí desde, si no estoy mal, enero del 2020. Que bueno, es la mayoría, la verdad. Los primeros 2 años, pues miren, están perdidos en el espacio cibernético. ¿Quién sabe dónde quedaron? Bueno, pues sí, en los otros servidores quedaron, ya no se pudieron rescatar, pero eso es lo de menos. Empezamos esta semana calurosa, insisto, de mayo. Fíjense que, bueno, tenemos mucha información el día de hoy. Síganos en redes sociales antes de empezar con la información. Nos encuentran como arroba hablar de teatro en Facebook, obviamente. Si nos están viendo en Facebook, pues ya lo saben. En Twitter o X, en Instagram, en Threads, también ahí nos encuentran. Y pues nada, ahora sí comenzamos. Fíjense que tenemos mucha información esta semana. Cambié de spot. Quiero hacer el acknowledgement sobre mi spot. Necesitaba mejorar la iluminación sobre todo porque no me gustaba cómo estaba. Pero eso me llevó a retos de audio que no sé si se escucha bien. Y que se ve el sillón pues medio raro, porque aquí se ve como muy sucio, ¿no? Como si aquí, pero bueno. Cuéntenme qué les parece este nuevo set. ¿Qué? ¿En qué estaba yo? Pues en empezar, ¿no? Oigan, pues les decía yo está en el título de esta transmisión que es una semana muy sexual, porque voy a platicar de 2 obras que vi la semana pasada, que pues sin querer, porque así fue el destino, pues tienen temáticas sexuales desde diferentes lugares, por ahí convergen un poquito en algún lugar, pero en general desde diferentes lugares. Y yo creo que me voy a tardar varios minutos hablando de cada una de ellas, así es que vámonos directo con las experiencias teatrales de la semana. Primero les quiero platicar de una temporada de Mimont, que tiene su última función de esta temporada, porque cuenta la leyenda que tendrá más funciones más adelante, pero al menos esta temporada terminará este jueves 16 de mayo a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Hormiguero, allí en Gabriel Mancera, en la del Valle. Producida por Autocultura, que es, pues, si no estoy mal, Diego y Valeria, Diego Saldaña y Valeria Lemus. Está escrita, dirigida, interpretada, no sé si dirigida, pero según yo sí, por Diego Cristian Saldaña. Y a ver, siento que la información que les puedo compartir en realidad no es spoiler, pero también, o sea, quisiera hablarles de todo lo que viví, pero tampoco les quiero hablar de todo lo que viví porque me gustaría que la vivieran ustedes, si tienen más de 18 años, por supuesto, porque como bien ven aquí en el cartel, experiencia íntima escénica de más de 18. Y entonces me gustaría que la vivieran, pero también, le insisto, les quiero platicar qué viví Diego me hizo favor de escribirme y de invitarme la semana pasada. Ya había visto los carteles, ya había visto un poco la comunicación de la obra. Y digo obra con ese tono porque, aunque sí hay una dramaturgia, pues es más bien un encuentro, una experiencia, como lo dice aquí, una experiencia íntima. Me parece que es más bien un encuentro. Y entonces Diego Cristian nos cuenta algunas experiencias que ha tenido y, como siempre en Autocultura, muchísima información porque no deja de ser docente, Diego. Entonces nos da una masterclass sobre trabajo sexual. En diferentes épocas de la historia de la humanidad, con diferentes culturas, y entonces vuelve un acontecimiento muy íntimo, porque además caben 8 o 10, un, dos, tres, creo que 8, pero el jueves que fui, el jueves que fui, éramos 10, si no estoy mal. Entonces es muy, muy íntimo. Y en ese cuartito, porque quienes conozcan el hormiguero, quienes lo conozcan bien, sabrán que en la parte de arriba, en el segundo piso, hay un espacio escénico que es básicamente una habitación de una casa, porque pues, el hormiguero era una casa. Y ahí pues, se presentan diferentes obras, ¿no? Pues eso, ¿no? Como en formato muy, muy íntimo. Entonces ahí se llama Ofelia, si no estoy mal, ese espacio. Ahí sucede esta obra, una temporada de Mimond. Y entonces, pues Diego eso, nos cuenta la historia del trabajo sexual, nos cuenta su cercanía con el trabajo sexual. Espero que esto no les arruine la experiencia, pero nos cuenta que durante todo este año, de noviembre del 23 a noviembre del 24, Cristian decide ofrecer servicios sexuales, o sea, dedicarse al trabajo sexual entre pues, sus otras múltiples ocupaciones, porque además Cristian es una persona muy ocupada y muy talentosa, multifacética. Y entonces, pues es un espectáculo, digamos, es que no sé ni qué palabra ponerle, porque no, para mí no le caben las etiquetas, ¿no? Las etiquetas les quedan cortas a esto, a esta experiencia. Pues es una experiencia erótica, pero no erótica de que te baile, ¿no? Pero sí hay una intimidad muy, muy profunda. Sí hay contacto físico, si así lo deseas. Y la verdad es que iba a decir qué tipo de contacto físico, pero no, más bien si la van a ver, no les quiero arruinar cómo va evolucionando y a qué me refiero con contacto físico. Y la verdad es que terminé, yo les había dicho en algún momento que soy esa persona súper conservadora en algunos aspectos. Soy Smithers en el meme de que le están bailando y él se hace así. Soy esa persona. Entonces voy a ver esta experiencia. Y entonces yo ya tenía miedo de qué iba a pasar. Yo ya estaba haciéndome así. Y sí me hice así un poquito, pero salí sacudido y no de una mala manera. Salí reflexionando sobre muchas cosas que no necesariamente todas tenían que ver con el trabajo sexual o con la sexualidad o con mi sexualidad. Salí cuestionándome sobre los privilegios que gozo, sobre los prejuicios que tenemos, en diferentes aspectos, sobre resistir, sobre esa lucha diaria que pasan muchas personas, que independientemente si es trabajo sexual o no, pero hay muchas personas que viven de algo que no necesariamente desean, o que tienen que asumir trabajos que no necesariamente desean. Y cuáles son sus condiciones, ¿no? Sobre la dignidad en el trabajo, sobre la dignidad en tus pasiones, sobre... Ay, reflexioné, insisto, sobre un montón de cosas. Y sí, sí, al final sí se vuelve una experiencia erótica, ¿no? Además, aquí voy a agarrar esto de confesionario, como si no lo hiciera cada semana, pero acababa yo de pasar una experiencia, un día antes, literal, un día antes acababa yo de pasar una experiencia muy desagradable, y entonces fue duro escuchar sobre esos temas cuando yo tenía un, pues eso, ¿no? Como esta experiencia muy reciente. Y me pareció un trabajo, porque además es una especie de laboratorio semipermanente o temporal, pues, porque le insisto, explica que durante todo un año él se estará dedicando a esto. Platica cómo ha sido este proceso, cómo se enfrenta él a la sexualidad, a los encuentros sexuales y a lo que significa un encuentro sexual, además, ¿no? Porque una de las reflexiones con las que yo terminaba es la sexualidad o los encuentros sexuales. Evidentemente son encuentros íntimos y al ser encuentros íntimos no necesariamente son con esa etiqueta o con ese tabú a lo que le llamamos sexual, ¿no? O sea, lo sexual no tiene que ver exclusivamente... Ay, perdónenme, que abrí el YouTube. No tienen que ser exclusivamente penetrativos, por ejemplo, ¿no? Pueden ser de muchos niveles, ¿no? De muchas dimensiones. Estuvo muy interesante y además muy... pues muy académico, entonces aprendí muchas cosas. Eso siempre me llena de emoción porque, insisto, Autocultura se ha caracterizado por tener contenido académico en sus obras. Lo veíamos con Sorteo Local, que es súper académica la obra y es muy divertida. Y esto tiene esa misma esencia de compartir esta información, ¿no? De compartir conocimiento, de compartir aprendizaje, pero no solamente como aleccionador desde una clase, sino desde un nivel muy humano, desde una dimensión muy, muy horizontal, y se agradece. Me imagino, no me imagino, estoy segurísimo, que cada función es diferente por cómo el público que está presente se involucra y participa, porque sí se vuelve interactivo. O sea, no hay cuarta pared ni nada, es una conversación que además es multimedia y además es musical y además, o sea, tiene muchas cosas. Y entonces cada encuentro debe ser muy enriquecedor para Cristian, porque debe ser una experiencia diferente. Y justo un poco, de hecho, en algunos momentos lo menciona, ¿no? O sea, cómo le gustaría que sucedieran esos encuentros con el público y esos encuentros con él mismo interpretando esta pieza. Y insisto, me pareció muy, muy interesante de verdad. Porque además es algo que yo no haría y eso me mueve, ¿no? Eso me sacude mucho, ¿no? O sea, como ver en vivo, ver en acción a un metro de distancia algo que definitivamente yo estoy totalmente, o sea, no puedo estar más lejos de atreverme a hacer algo así. Me sacude porque le tengo un poco de envidia a esas cosas, ¿no? O sea, vuelvo al tema de los tabúes y de que soy muy conservador en muchas cosas. Entonces me da un poco de envidia ver a la gente que se atreve. No es que yo quisiera hacer algo exactamente así, ¿no? Pero lo puedo traspolar a cualquier otro ámbito de mi vida. Y a romper ese miedo y a romper el paradigma y de verdad vulnerarte completamente. Desnudar tu cuerpo y alma, nunca mejor dicho. Es algo que a mí me cuesta de pronto mucho trabajo. Y entonces verlo en el cuerpo de Cristian, pues me atrajo, me sedujo Híjole, no sé, esa reflexión estuve. Y pues nada, esta semana es la última función, insisto, aparentemente vendrán otras, pero aprovechen. Y les tengo una buena noticia. El boleto cuesta 500 pesos, ¿no? Les voy a poner aquí el arte en tamaño pantalla completa. Se presentará este jueves 16 de mayo a las 8 de la noche, repito, en el Centro Cultural Lo Almiguero, que está ahí en Gabriel Mancera, a un par de cuadras del Metro Zapata, por quienes viajan el metro como yo. Está, la verdad es que bastante bien ubicado. Y pues caben muy, muy poquitas personas. Y me dijo Diego Cristian Saldaña, que nos puede ofrecer boletos con descuento, porque están en 500 pesos, les repito, pero para la audiencia de Hablar de Teatro, les podemos aplicar el bonito descuento para que su boleto cueste solamente 300 pesos. Dirán, está muy caro. Entenderán ahí por qué no está caro. Porque de hecho además hay un ejercicio, les decía yo hace rato que tuve una reflexión sobre mis propios privilegios, hace un ejercicio sobre sus propias finanzas y pues por eso entenderán que no está cara que no está caro el boleto. Y no importa que ustedes tengan estos sesgos como yo les invito a que se atrevan, a que los rompan tantito, porque además están en un lugar muy seguro. Muy, muy seguro, se los prometo. No es nada que les pueda vulnerar, no es una experiencia que les pueda incomodar, y si les incomoda, se presentan ahí mismo los mecanismos para que deje de incomodarles y que no pase nada. Pues, de verdad, es un lugar muy seguro. Y eso fue una de las cosas incluso que más me gustaron, porque todo el tiempo te sientes... Bueno, yo me sentía un poco intimidado, pero por mis sesgos, insisto, ¿no? Pero en realidad todo el tiempo te sientes en casa, todo el tiempo te sientes en un lugar muy seguro. Con un ambiente que sabes que no te van a vulnerar, ¿no? Y que no va a pasar nada. Entonces, pues bueno, escríbanos en redes sociales o incluso aquí déjenos un comentario si se animan para que vayan este jueves a ver una temporada de Demimonde, y ahí se enterarán por qué se llama Demimonde y qué son las Demimonde y otros términos más, muchos más. Felicidades, mi queridísimo Diego Cristian Saldaña. Felicidades Autocultura. Y qué interesante, qué bueno. Y también felicidades al Hormiguero por abrir el espacio y que estas discusiones, estos temas se dejen de criminalizar, ¿no? Y que se pueda abrir el diálogo de una manera mucho más cercana, abierta, con confianza. Bien, muy bien. Muy, 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 muy bien. Y en cuanto tengan una nueva temporada, aquí les estaré avisando para que estén al pendiente y tengan toda la información. Y en otras noticias, en otros temas, al día siguiente, el viernes. Sí, ¿no? Porque fui... Sí. Sí, jueves y viernes. El viernes fuimos al estreno de Queer Love. También me voy a tardar un montón aquí. Un montón. Queer Love, como bien dice aquí el cartel, es un ensayo escénico corporal que dirige y escribe... o moldea Laura Uribe de laboratorio de... ¡Ay, se me fue el nombre! Ahorita se los digo bien. Y lo que sucedió con lo que estamos viendo en escena, lo que estamos viendo en el escenario, es una especie de instalación corporal, ¿no? Como de galería corporal, este laboratorio, ahorita les digo, en donde lo que vemos es el resultado de ese laboratorio que se ha hecho durante los últimos años, si no estoy mal, durante los últimos 3 años, en donde Laura convoca a todas las personas que quisieran participar, que vivieran en una disidencia sociogenérica, pues que participen con sus experiencias, con sus historias, con sus vidas, con todo, ¿no? Entonces se reúnen a más de 200 personas, dice Rebeca, tarde llego, buenísimas tardes, qué bueno que no escuchaste la primera reseña de madre, porque quién sabe qué hubieras, ay, si no, si yo recalcando los estigmas, todo mal. Y entonces, bueno, después de este laboratorio, lo que vemos es el resultado que indagó sobre las vidas, los problemas, las dificultades, las historias de estas personas. Y a lo largo de todo este laboratorio, pues se fueron, digamos, seleccionando, no estoy muy seguro bajo qué criterios, porque no lo pregunté, pero por lo que entendí, se fueron seleccionando las personas que al final iban a llegar a la pieza final, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora en esta temporada. Y son ocho historias, ocho personas que nos cuentan sus historias de vida, pero nos cuentan mucho más. Es una pieza que también me tocó mucho, que me estaba conmoviendo muchísimo. Yo creo que la primera mitad, si no es que un poquito más, dos terceras partes, estaba yo así con la lágrima todo el tiempo. Porque un poco por las mismas razones que les decía hace rato con una temporada de Mimond, ese cuestionamiento de privilegios, de estilo de vida, de historia, de recursos, de información, de apoyo que tienes o que tuve o que tengo frente a otras personas. Ocho historias muy... Es que no quiero ocupar la palabra conmovedoras porque fue la primera que se me vino a la mente, porque no quiero que parezca que viene como desde la lástima y el... ¿no? Como la condescendencia, porque no es así. Son historias muy valientes, pero muy inspiradoras. Esa es la palabra que estaba buscando. Ocho historias muy inspiradoras que reflejan, por supuesto, el resultado de las 200 historias que pasaron por el laboratorio en mayor o menor medida. Lo que entiendo es que se seleccionaron estas ocho porque representaban específicamente diferencias entre, ¿no? O sea, como nichos, digamos, ¿no? Entre todo el grupo de personas que inició, que además la primera parte es muy entretenida porque te va mostrando las estadísticas de las personas y las identidades que participaron en el laboratorio. Entonces te van diciendo qué porcentaje se identifica con qué identidad, con qué expresión, con qué orientación. Y se vuelve pues muy, muy enriquecedor ir viendo, porque pues habla de pues eso, ¿no? De la sociedad. O sea, al final me parece una muestra de la sociedad. Y pues además se van haciendo diferentes ejercicios durante la función, durante la puesta, en donde se van haciendo, bajo diferentes dinámicas, se van haciendo algunas preguntas y entonces van participando estas ocho personas, nueve con Laura, digamos que al mando, ¿no? O guiando toda esta dinámica. Y entonces ahí se van entrelazando esas historias y te van contando pues lo que va significando cada una de esas, insisto, de esas historias de vida. Y sin darte cuenta, tú ya estás así metidísimo, metidísima, metidísime con cada una de esas identidades, con cada una de esas historias, con cada una de esas expresiones. Y que en mayor o menor medida, pues evidentemente te identificas, ¿no? O sea, formas parte, digo, yo al formar parte de la comunidad LGBTIAQ+, lo que se vaya acumulando esta semana, Pues obviamente me siento parte de lo que está sucediendo ahí, pero les repito, cuando te enfrentas, cuando te enfrentas con historias que son verdaderamente difíciles y que por mucho que hayan cambiado las cosas en los últimos años, nos seguimos enfrentando con una gran cantidad de homofobia, de transfobia, de fobias de identidad y de expresión de género, ¿no? En general. Yo me sentía ridículo al pensar que mi vida había sido difícil, ¿no? O sea, porque además no lo fue, honestamente. Pero de pronto nos gusta, ¿no? Nos gusta ponernos en el lado de victimizarnos y decir, pues es que nosotros que somos parte de esta minoría y que sufrimos tanto. Sí, sí, en general sí, sí sucede. Tú, Davo Herrera, no. Y ubícate, por favor. Y aprovecha y ocupa esos privilegios para que entonces haya mayor equidad, ¿no? Y que entonces haya más personas que vivan como tú lo viviste. Y entonces esta, además es multidisciplinaria o transdisciplinaria, no sé cómo se diga, porque hay multimedia, pero hay danza, pero hay música, pero hay performance, pero hay canto, pero, o sea, hay cumbia, hay pole dance, hay... Nomás les falta una draga, o sea, en drag, porque si hay un poquito de Vogue ahí, es muy completa. Y entonces, pues este resultado de investigación, que además, insisto, a mí, les repito, a mí me gusta mucho, porque soy muy académico, ¿no? Entonces me gusta mucho conocer información y ver estos resultados, pues para mí era muy interesante, ¿no? Poder... Miren, mientras estaba viendo la obra, pensaba en qué decir hoy, y me estoy arrepintiendo de lo que estoy diciendo mientras lo estoy diciendo, pero lo voy a decir. Porque no sé si recuerdan cuando di mis comentarios, cuando reseñé Les Desertores, que les decía que para mí es una obra muy difícil de vender porque el público al que va dirigido es muy reducido por cómo se está contando la historia de estas tres personas que viven o vivieron su infancia trans. Y que entonces, que aplaudo, ¿no? Insisto, eso no lo dejaré de hacer. Aplaudo mucho que existan estas puestas en escena y estos trabajos, pero mercadológicamente hablando, ¿no? Se vuelve, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, muy difícil de comunicar y de atraer al público porque necesitas como una introducción, ¿no? Como primero romper esta barrera de las fobias para que entonces, o sea, a lo que voy es que infancias trans ya me parece nivel 2, ¿no? Queer love me parece nivel 1. Y entonces yo, mientras veía la situación, decía, claro, es que esto sí es palitos 1 y esto, o sea, si tuviéramos que ponerlas en orden, ¿no? Yo invitaría a la gente primero a ver Queer Love y después ver a Les Desertores, que ya terminó temporada, pero bueno, si regresa, pues, y si tiene oportunidad. Queer Love me parece una gran introducción, que aún así no es, en realidad no es palitos 1-1, ¿no? Es palitos 2. Palitos 1, no sé qué sería, o sea, no se me viene otra obra a la mente. Porque además Queer Love cuestiona mucho, es decir, te muestra la realidad de no solamente estas 8 personas, sino de muchas personas en esta disidencia sexogenérica, pero además cuestiona muchas decisiones dentro del propio sistema, ¿no? Dentro de la propia comunidad, pues, y del sistema que cobija a esto, no, ojalá la cobijara, que rodea a esta comunidad. Y evidentemente visibiliza, y eso es algo... que hay que aplaudir, ¿no? Porque pocas veces nos encontramos con expresiones de género tan contundentes en escena y que están obviamente representadas por quienes participan en esa expresión de género, y de hecho es algo de lo que se cuestiona dentro de la pieza, es que tampoco sé si llamarle obra, del ensayo, ¿no? Ellas mismas lo describen así, ¿no? Ensayo escénico corporal. Y además es divertida y además es entretenida. Es muy cabaretera desde mi punto de vista, pero es instruye mucho, te hace reflexionar, te hace cuestionarte. Y además todas las personas que participan son muy jóvenes. Y eso a mí me da mucha esperanza, ¿no? Porque pues uno ya tiene cierta edad. Entonces, si yo hubiera visto esta obra hace 15 años, yo creo que mi vivir sexual hubiera sido diferente. No sé qué tan diferente, pero seguramente hubiera sido diferente. Y eso habla mucho, obviamente, del momento histórico y social por el que estamos pasando, ¿no? O sea, impensable que esta pieza sucediera hace 15, 20 años. Y si sí, hubiera sido la cosa más underground, así en el sótano de un estacionamiento en no sé dónde. Mayor empatía, nos dice Rebeca. Sí, sí genera, definitivamente ayuda a generar mayor empatía. Nina se conectó, bueno, me da enorme gusto, Nina. Saluditos, llego tarde, pero aquí ando. Pues bien, justo Rebeca le dice, bienvenida, Nina. Pues eso es Queer Love. No, bueno, no sé si eso es, pero eso es como yo viví Queer Love. Y la voy a volver a ver, definitivamente. La voy a volver a ver. Entonces, si quieren sumar al plan, pues escríbanme. y nos unimos y vamos a verla. Porque creo que... Porque además me da la sensación, me da la impresión... Hay un momento específico que totalmente es así, pero me da la impresión de que buena cantidad o buena proporción del ensayo evolucionará a lo largo de las funciones. Un momento específico antes sí sucederá, porque está diseñado para que suceda de esa manera, entonces también quiero ver cómo avanza eso. Pero creo que todo se va a ir... todo va a ir evolucionando porque no es que sea un work in progress, pero sí es, pues al ser un ensayo vivo, seguramente se reforzarán ciertas cosas, seguramente se pulirán, seguramente se recalcarán mensajes, y entonces verla en un par de semanas creo que será una experiencia bastante interesante. Se estrenó la semana pasada, se estrenó el 9 de mayo y... Ay, híjole, estas temporadas tan cortitas. Y termina el 9 de junio. Está hasta el 9 de junio en el Teatro El Galeón, Abraham Ozeransky, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, domingos a las 6. Y pues ya saben, 150 pesitos. El jueves de 30 pesos. Y si son parte de... gente de teatro, les cuesta 45 pesos. Oigan, y me pasó, híjole, es que de verdad, yo decía, no, ya el Centro Cultural del Bosque, ya cambiaron la cafetería, ya se apropiaron de la cafetería, qué bueno, van mejorando. Y no hago, aquí lo dije en el programa, pero decía, veo, o sea, con la boletera, por ejemplo, decía, van muy bien, qué bonito. Pues todavía tienen ahí una regla rarísima que yo no entiendo, que es yo quería comprar boletos para una obra que no se presentaba ese día. Quería ir al día siguiente. Eran como las 7 y 10, más o menos, 7 y cuarto. Y entonces llego a la taquilla así de, hola, ¿me das 2 boletos para mañana? ¿Qué crees? Que no te puedo vender boletos para mañana porque los boletos anticipados te los puedo vender hasta las 7. Ahorita te puedo vender para las de ahorita. Pero ya para mañana, pues regresa mañana. O si te hubieras venido antes de las 7. No, de verdad no lo entiendo. No había fila en la taquilla. O sea, y obviamente yo porque quería comprar con la credencial de gente de teatro. Porque me imagino que sí puedes comprar en línea anticipadamente. Pero porque ahí en la taquilla no puedo comprar para el día siguiente si ya pasaron las 7 de la noche. No lo entiendo, genuinamente no lo entiendo. O sea, si hay alguien ahí que trabaje en la taquilla, en el área de las taquillas, o si Said Galván estás viendo este programa, o Raúl, alguien de ahí del CCB, queridas amigues, explíquenme, por favor, por qué no puedo comprar boletos para el día siguiente, después de las 7 de la noche. Genuinamente, o sea, le intenté dar vueltas. No lo entiendo. Simplemente no entiendo. No entiendo. Yo puedo entender que se quieran enfocar en las funciones de ese día para atender a la gente que va a las funciones ese día, pero no había gente en la taquilla. O sea, ya estaba muy libre eso. O sea, o todavía no llegaba la gente que iba a comprar para ese momento. Entonces, de verdad no encuentro la razón. No le encuentro la razón. Entonces, bueno, pues yo nada más aquí lanzo mi duda. Porque, experiencia de usuario. Y luego vamos a la cafetería. Es que todo mal. Les digo, eran como las 7 y cuarto. Entonces vamos a la cafetería. Nos dieron ya como 7 y 20. Ya estaban cansados, dice Rebeca. Pues no sé qué decir. Sí, es probable. ¿Qué les digo? Ay, miren, se me dio el... Disculpen ustedes, que comí ensalada. Qué asco. ¿Qué está haciendo esto al aire? Ustedes disculpen. Y fuimos a la cafetería, eran ya como 7 y 20. Y ya había ido yo otros días a esa hora a un chaisito, un pancito, lo que sea. Pues teníamos tiempo, teníamos 40 minutos en lo que empezaba la función, que ya no tenían servicio. 7 y 20 ya no tenían servicio en la cafetería. Otra vez me pueden explicar si no es mucha molestia. O pueden ser más explícitos en los horarios, porque otros días sí habían, solo ese día no, o ya están cerrando más temprano, o qué pasa. ¿Qué pasa, amigues del CCB? Les quiero ayudar. Quiero que la gente tenga experiencias muy hermosas en los teatros, específicamente con ustedes, porque me caen muy bien. Y no está padre eso. Bueno, les repito la información de Queer Love. Vamos en grupo, vamos en montón. Hasta el 9 de junio, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6, en el Teatro El Galeón, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. O fue contigo, si fue personal. Si no, ahí viene la borrera. Díganle que ya no hay servicio. ¿Qué les he hecho yo? Yo no les he hecho nada. Para que me traten así. Bueno, esas fueron las dos obras que vimos la semana pasada. Oye, yo no sé qué tanto voy a ver esta semana, porque no voy a estar, oigan, en la ciudad el fin de semana. Ah, creo que voy a ir a ver Meninas el jueves, y mañana vamos a esto que les platiqué yo la semana pasada en el Foro El Tejedor. ¿Se acuerdan de estos monólogos? Es mañana, entonces los vamos a ir a ver. Y Meninas el jueves, aparentemente. Bueno, pues ya hablaré de esas dos cosas. Ah, y el señor productor se va a ir a ver 7 veces. Lo siento. Arroba oyendo discos. Pues sí, el lunes se va a volver a convertir en hablar de 7 veces a Dios, porque estrenan Michael y Maca. Y todo indica, por lo que hemos intuido de las publicaciones en redes sociales, que hubo ajustes en la historia, porque ahora dice como que la historia es sobre el primer amor, ¿no? Y entonces intuimos que cambiaron la historia de perspectiva. Pues el señor productor ahora irá a verla y ya nos contará aquí el lunes qué tal está o qué le cambiaron. No sé si qué tal está, pero qué le cambiaron. Dice Nina, es precioso ir al CCB, pero sí es complicado, sobre todo por los que vivimos lejos. Sí, comprar los boletos en Ticketmaster es la opción para mí. Sí, afortunadamente, Nina, pues ya no están en Ticketmaster. Entonces ya tiene su propia boletera. Es un alivio, pero sigue habiendo estas reglas rarísimas pues eso, ¿no? Lo que les digo, no te puedo vender. Ya pasan de las 7, no te puedo vender para mañana. No entiendo eso. Otra vez, vamos a ir a ver si otra vez. GPI, señor productor. Bueno, a ver qué dice el señor productor. No se ve que tiene boletera general. Sí, ya tiene su propia boletera. Sí, ya tiene su propia boletera, lo cual está muy bien. Ya tienen como 2 o 3 semanas. No tiene tanto tiempo, pero como 2 o 3 semanas. Y la verdad es que qué bueno. Qué bueno que se esté yendo Ticketmaster de los espectáculos y la cultura. Que, y yo no digo que se vaya por completo, nomás que estén a la altura del 2024. O sea, sus sistemas siguen siendo de antaño, con sus reglas igual de mafufas, de te cobro por impresión, más te cobro por entrega, pero tú tienes que ir a formarte a un Liverpool 4 horas para que te entregue los boletos. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero, en fin. Oigan, pues en otras noticias, en lo que ha sucedido esta semana, fíjense que, pues, siguen las audiciones del Rey León, sigue el proceso de audiciones, y ahora la convocatoria es para bailarines acróbatas. Dice acá, hombres mayores de edad en formación, con formación de excelencia en acrobacia, físicamente, oigan, es que sí, para el Rey León se necesita mucha fuerza. Con un solo entrenamiento en ballet, danza moderna y contemporánea, es requisito bailar en zapatos de jazz y descalzos, y la convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de mayo. Entren a las redes sociales de OCESA, Escenario OCESA, y por ahí también en las redes de Claudio Romero está toda esta información para que envíen su material. Me emociona. Yo les había dicho, sostengo mi punto de que el Rey León me parece que pude haber esperado un poco más y que a lo mejor otras obras pudieron haber estado tal vez, pues no sé si mejor, pero hay tantas obras que no se han replicado aquí en México, obras musicales de gran formato, que repetir me parece pues irte un poco a la segura, pero pues sí es una empresa, ¿no? O sea, se tienen que ir a la segura. Pero me emociona mucho que venga el Rey León, porque la verdad es que me encanta el Rey León. Entonces ya estaremos. Y además tengan paciencia porque viene, según yo, hasta el próximo año. O sea, todavía todo este año no tendremos el Rey León. Que por cierto, ya terminó, ayer terminó Anastasia. Y yo no había dimensionado que había tanta gente fan de Anastasia. Me da muchísimo gusto porque eso hace que cada vez haya más público de teatro. Pero cualquier cosita que hacía Escenario César, las redes sociales, la gente así se desbordaba de sí, ya viene el disco de Anastasia y el disco de Anastasia, lo cual no creo que sea verdad. No, o sea, no creo que suceda, pues. Pero la gente se desbordaba en comentarios, muy fans de Anastasia. Hicieron un sticker, una plantilla en Instagram de mi último viaje a París. Lo vi un montón de veces. ¡Qué bueno! Generalmente me da mucho gusto que se formen esos públicos teatreros. Y a mí no me importa si se quedan en musicales o no, o si después van a Teatro UNAM. Ojalá de ahí saltaran a muchos otros tipos de teatro o formatos de teatro, pero si se quedan en musicales está perfecto. O sea, lo que necesitamos es público. Entonces está muy bien. Bueno, pues si son ustedes bailarines, acróbatas o conocen a alguien que lo sea, pues ahí está la información para el Rey León. En otra información, se despide Mabel. Únicas y últimas dos funciones, mañana 14 de mayo y el próximo martes 21 de mayo en el Foro Lucerna. Si no estoy mal, a ver si no cometo un error, la función de mañana es con Angélica Bauter y la del 21 es con Adriana Montes de Oca. En el Foro Lucerna se despide. Ya habíamos platicado de esta obra anteriormente, pero les cuento un poquito, les cuento brevemente pues de qué va. Pues es la historia de Macbeth, de Shakespeare. Que por cierto, Nina, tenemos que platicar porque te fuiste a Londres y viste mucho teatro y quiero que me cuentes qué viste y cómo te fue, y que platicaste ahí con Shakespeare y que celebraste su cumpleaños y todo. Entonces, platiquemos. Entonces, es la historia. O sea, en la ficción era una compañía completa que hacía Macbeth, ¿no? Y que, para quienes no sepan, Macbeth es una obra maldita, ¿no? Y entonces, de hecho, no se puede decir Macbeth. O sea, es de mala suerte decir Macbeth dentro de un teatro porque tienes que hacer un ritual para limpiar y que no te caiga la maldición. Y entonces, pues bueno, quienes interpretan esta obra, pues tienden a que les caigan maldiciones y que les vaya fatal. Y entonces en la ficción, pues eso sucedió. Era una compañía completa que interpretaba Macbeth completo y a los actores y las actrices les fueron pasando calamidades y un montón de cosas y terminaron dos. un actor y una actriz, y que entonces ya así por honor está dispuesta esta pareja a ejecutar todo, porque además no han podido dar una función completa de Macbeth. Entonces, ya para despedirse con honor lo quieren hacer, y entonces pues, obviamente lo platicaba yo, creo, me parece que sí lo dije aquí al aire, es un poco con el tono o el tinte de la obra que sale mal, ¿no? Porque pues les van cayendo maldiciones mientras van haciendo la función, pero yo me divertí tanto, la vi con Adriana Montes de Oca, me gustaría verla con Angie, pero pues no lo voy a lograr. Pero bueno, pues mucho éxito en estas dos últimas funciones, 14 y 21 de mayo en el Foro Lucerna. Déjenme les digo cuánto cuestan para que tengan la información. Mabel, para que la vayan a ver. Ahí dice fuera de temporada. No, a ver, Ticketmaster entonces. Porque Lucerna sí sigue teniendo Ticketmaster. Pues miren, no se puede toda la vida. 14:21 a las 8:30 de la noche, en el Foro Lucerna, y los boletos cuestan $400. Están en 440, pero imagino que es con 40 de servicio, sí, $40 de cargo por servicio, entonces $400. Recomendación de hablar de teatro. Ahí está la información. Hoy, hablando del Foro Lucerna y el Teatro Milán y esa esquina de Milán y Lucerna, además, miren qué bonito cartel, oigan. Vean nada más. Regresa Puras Cosas Maravillosas con Pablo Perroni en el Foro Lucerna los martes a las 8:30 a partir del 11 de junio. Este monólogo escrito por Duncan Macmillan y Johnny Donahue, dirección de Sebastián Sánchez Amunátegui, interpretado por Pablo Perroni, que es como el caballito de batalla de Pablo Perroni en el teatro. Es un monólogo que te revela, ay, no sé qué decir sin hacer tanto spoiler, porque a mí todo, o sea, de principio a fin me cautivaba todo lo que iba pasando en escena. Pero te revela un poco, es que no te revela el secreto de la felicidad, pero sí te revela que la felicidad puede estar escondida en lugares bien extraños y que te puede estar llevando la que te trajo y hay maneras de buscar esa felicidad. Como observando las cosas maravillosas que tienes a tu alrededor y en tu día a día. Conmovedora, emocionante, emotiva, inspiradora. Es una historia que mueve mucho y que sales como con un abracito a tu corazón. Muero de ganas de verla. Así es que felicidades a Pablo Perroni. Qué bueno que regresa este monólogo. Estaremos súper pendientes para verla a partir del martes 11 de junio a las 8:30 en el Foro Lucerna. No sé si ya están los boletos a la venta. Vamos a investigar. Dice Nina, es muy bonita Puras Cosas Maravillosas. Sí, sí es muy bonita. En la primera temporada, no sé si lo sigan haciendo, sí, ya están los boletos a la venta en Ticketmaster. Déjenme les doy el... Bueno, en Ticketmaster me aparecen solo 4 funciones, ¿eh? O sea que capaz que solo tenemos 4. Aguas con eso, ¿eh? No se les vaya a pasar. ¿Serán los...? ¿Serán...? ¿Será...? Menos 24. 240. Ajá, dice 216. ¿Será que están 216 o este será precio de preventa? Porque me aparece 200. Ah, no, 240 más 24. 264. Ah, sí, ya vi. Precio especial. Ay, miren, aprovechen la preventa. 40% de descuento en preventa. Y el boleto está en Ticketmaster. ya con cargos en 264. Ya con cargos de servicio. Falta el cargo, que si la impresión, que si la entrega, que si no sé qué, que si el seguro, que si el ticket, no, ya sabes, ¿no? Pero bueno, 264 está bastante bien, la verdad. 264. Y repito, aquí me aparecen solo 4 funciones, ¿eh? Así es que estén al pendiente porque capaz que damos a un 4. El 11, el 18, el 25 de junio y el 2 de julio. Son las únicas 4 que aparecen en Ticketmaster. No sé si sea porque apenas están cargando las funciones en el sistema o porque definitivamente solo van a ser esas. Pues si les interesa, vayan a comprar sus bonitos boletos. Sí, sí, coincido, Nina. Es muy bonita. Entonces, les decía que en la primera temporada, no sé si lo siguen haciendo, había unos pizarrones. O sea, tú podías subir una foto con el hashtag Puras Cosas Maravillosas y pues contar un poquito, o sea, nada, en realidad, como hashtag Puras Cosas Maravillosas, y yo subí una foto de mi conejita que se llamaba Juanita. Pues, hashtag Puras Cosas Maravillosas, mi conejita Juanita. Y entonces en la producción imprimían todos esos tweets, todas esas fotos, y en un pizarrón, en unos pizarrones, porque la verdad es que había ya muchas fotos, los imprimían, los ponían ahí. Entonces la siguiente vez que fui, pues me encontré a Juanita ahí en el pizarrón de Puras Cosas Maravillosas. Y entonces se vuelve muy bonito porque pues sumas a la lista de Puras Cosas Maravillosas. Pues ahí está. Ahí está la información. ¿Qué más? Ay, oigan, otra, híjole. Es que Puras Cosas Maravillosas, les digo. Antes de que se nos vaya a Edimburgo a triunfar, porque seguramente va a triunfar, Comala va a tener 4 funciones, 4 únicas funciones aquí en la Ciudad de México, en The Anglo Arts and Culture. El 21, 22, 28 y 29 de mayo, o sea, ya. Y los boletos están en comalacomala.com. De hecho, ahí pueden comprar en los de Edimburgo, si no estoy mal. No me acuerdo. Estoy entrando. Es más, les voy a compartir pantalla. Porque, pues sí, Tickets México, ahí está. Compartir. Ahí lo están viendo, ¿no? Entonces aquí, martes 21, miércoles 22, martes 28 y miércoles 29. Y los lleva a Boletia, que eso ya no lo están viendo. Déjenme, les cambio. Compartir esta pestaña. Ahí está. Y entonces, The Anglo Arts and Culture. Esto está en Antonio Caso, en la San Rafael. Creo que ya habíamos hablado de Comala Comala aquí. Me acuerdo que hablé de justo que se iba al Festival de Edimburgo. Es una... pues también es una pieza, ¿no? Porque es que sí es una obra de teatro, pero es una... pues también el resultado de un laboratorio de teatro y de dramaturgia y música sobre Pedro Páramo. Y entonces, pues es una adaptación de este clasiquísimo, ¿no? Ahí lo estamos viendo en pantalla, pero ya me voy a regresar conmigo. Ahí estamos. Con música de Pablo Chemor. Y en el elenco están, fíjense nada más, Aida López, María Penella, Estefano Morales, Nicolás García Lieberman, Melissa Castellanos, Alina Maldonado, que hace un trabajo fantástico, Alina. Bueno, todas las personas que están aquí, pero se me quedó muy en la mente el trabajo de Alina. Conchi León, que también está. Bueno, es que Conchi León es garantía. Y Pablo Chemor. Y están. Obviamente, Pedro Páramo es. Pues hay pocas cosas que son más mexicanas que Pedro Páramo, ¿no? Comala Comala es tan fuertemente mexicana. O sea, es que no hay pocas veces en la vida. Bueno, ni si nos dejan era tan mexicano. Y no voy a decir ni déjame, ni bésame mucho, porque Bésame Mucho creo que además la dirigió un italiano, un extranjero. Entonces, me sabe mucho. No cuenta en este parámetro. Y además, íntima, acústico. Es un viajezote. Un viajezote hermoso, una producción de Pulpo Arts. Y que, insisto, antes de que se nos vaya a Edimburgo, pues tendrán estas funciones aquí. Yo imagino que un poco para amarrar, ¿no?, cosas, ¿no?, y que, pues, que se ensaye con público y que se pulan cosas, y etcétera, etcétera. Pero bueno, pues es una gran oportunidad. Si no la han visto, es una gran oportunidad para que la vean. Para que la vean. Y cuesta 400 pesitos. Repito, en The Anglo Arts and Culture, en Antonio Caso, aquí en la colonia de San Rafael. Pues muy céntrico, ¿no? Dice Rebeca Cañón, besos, he escuchado a medias entre llamadas de trabajo que evadí. Que evadí un par, pero varias no lo pude negar. Bueno, pues muchas gracias, Rebeca, por estar aquí conectada mientras malabareas el trabajo. Oigan, y ya casi para terminar, pues el mago de Wiz sale de gira, así es que próximamente en tu ciudad. Oigan, vi un tuit, no voy a decir de quién, pero vi un tuit que decía, fíjense que no sean telones arrugados y así. Dije, qué mala onda. Pero por otro lado, me hizo reflexionar que es que, a ver, en realidad lo que quiero, o sea, estoy agarrando de pretexto al mago para hablar un poco de las giras y de lo que sucede. Porque aquí Vivita nos puso un comentario en Spotify la semana pasada, en el episodio de la semana pasada, que dice, ya vine a Spotify, primero vi 7 veces a Dios cuando vino a Monterrey, pero con una vez está bien. y segundo, bueno, cambiando de tema, pues segundo, qué dramático eso de tener que saber todo sobre el comentario que es la reflexión que dices sobre las nominaciones a los Tony y que sí es importante conocer a profundidad y, ¿no?, como toda la industria internacional y así, bueno, nos comenta. Segundo, qué dramático eso de tener que saber todo. A mí me interesan los premios por chisme. Un poco estoy en las mismas. Pero bueno, mencionó que fue a ver 7 veces a Dios en Monterrey con esa tubo. Y entonces, hilándolo un poquito con que el mago se va de gira y que ahorita, por ejemplo, está Mamma Mía de gira. Y bueno, pues que las obras que se montan en la ciudad, pues salen de gira, ¿no? No es mentira para nadie, no es un secreto para nadie que las producciones de gira no tienen la misma... ¿cómo le voy a llamar? Porque no se trata de calidad. La misma profundidad en detalles de producción o en valores de producción cuando se monta aquí en la Ciudad de México y cuando se va de gira, por razones muy obvias de logística, ¿no? O sea, montar una obra aquí, por ejemplo, Cabaret, que se está presentando en Insurgentes, pues montarla, fabricarla ahí, que se vean ahí toda la escenografía y todos los trazos y todo, pues te puede llevar semanas. Y llevar de gira una obra, o sea, si se quisieran llevar de gira, que a lo mejor se llevan de gira a Cabaret, pues tiene que ser una producción que se pueda montar en un día, dos días, ¿no? Porque, pues, tienes que rentar el teatro a los que vas y tienes que dar varias funciones a la semana. O sea, es una logística muy complicada. Y entonces, esta persona que decía sobre, fíjense que no les vayan a dar, que no les vayan a llevar telones arrugados, o sea, sí es verdad, que no estén arrugados ya de mínimo, pero es muy complicado llevar exactamente la misma producción porque se diseñó para un teatro específicamente aquí en la ciudad, para una temporada completa, que los gastos de producción se van a recuperar en varias semanas o en varios meses por la propia naturaleza de esa temporada aquí, a una que se tiene que estar montando y desmontando, pues 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Yo no sé en cuánto estén los boletos. Es decir, Vivita, si nos estás viendo y nos quieres compartir, no sé cuánto te costó ir a ver 7 veces a Dios en Monterrey. Porque además los foros son regularmente más grandes, ¿no? Los auditorios son más grandes que el teatro en el que se presenta aquí en la ciudad para recuperar esas inversiones. Entonces es una logística muy complicada que no es nada más, o sea, no es por hacer más dinero ni por demeritar la calidad porque en los estados se merezcan menos calidad. Y miren que yo no produzco teatro y no estoy defendiendo absolutamente a nadie. Nada más estoy tratando de reflexionar qué sucede al respecto, ¿no? Porque, pues del otro lado, o sea, es decir, del lado de la producción, pues sí es muy complicado. O sea, sí es muy complicado armar esa logística, insisto. Porque además no solamente eso, es pagar los viáticos de toda la gente. Entonces, eso posiblemente encarezca el boleto en ese estado, o se tenga que llevar esa producción a lugares más grandes para recuperar esa inversión, esos gastos. Vuelos o autobuses, hoteles, comidas, rentas de mudanzas, ¿no? O sea, transportar todos esos trastos debe ser carísimo. Entonces, qué difícil, ¿no? Qué difícil debe ser preparar una producción para gira. Insisto, agarro de pretexto que The Wiz anunció que se va de gira como para hacer esta reflexión. Estaría bueno, fíjense que como ya saben, ya no estoy haciendo entrevistas aquí, pero estaría bueno si de pronto tener algunas entrevistas al respecto, ¿no? Como en este recorrido teatral que hacíamos antes, para que nos enteremos de más cosas, ¿no? De qué sucede detrás de todo eso que no vemos. Bueno, y para terminar, dejen algo grande esto porque evidentemente no se va a leer. Ahí está, para quienes nos están viendo en video. Les cuento. Los Metro GNP son el resultado de el trabajo de la Academia Metropolitana de Teatro. En realidad, quienes organizan... Ay, es que me estoy metiendo en camisa de once varas al decir esto. Quienes auspician o están detrás de los Metro GNP es la Academia Metropolitana de Teatro. Esta academia se está formando, ¿no? O sea, se está construyendo a lo largo de estos años, que ya van 6 años que está operando la academia y que ha tenido como pues, diferentes funciones, diferentes formas de trabajar, y ahora lanzan esta convocatoria específicamente para quienes hayan sido parte del jurado, quienes hayan obtenido nominaciones o quienes hayan sido miembros del consejo de los Metro GNP anteriormente, para formar parte de la Academia Metropolitana de Teatro como académicos o académicas. Lo que se busca con esta convocatoria es que se empiece a industrializar, no sé si es la palabra correcta, el teatro, al menos en la ciudad, a que cada vez más formemos una industria real y que pueda, no se trate de profesionalizar, sino de fortalecer esos lazos y esas redes que ya existen de manera muy orgánica y muy casual, y que hay otras entidades además que están ayudando a fortalecer y a construir esa industria, como el Colegio de Productores, como las agrupaciones o las asociaciones de diseñadores de vestuario, creo que hay una escenografía, si no estoy mal. O sea, por ahí hay algunas, ¿no? Que están grupos de agrupaciones. Creo que son más agrupaciones que asociaciones. Entonces, pues bueno, este es un esfuerzo más para que entonces las personas que de alguna u otra manera nos dedicamos al teatro en esta ciudad y en la zona metropolitana, pues nos organicemos y conozcamos nuestras necesidades y nos fortalezcamos les unes a les otres, y que a través de este trabajo en conjunto podamos crecer como industria, ¿no? Primero formarla, porque me parece que todavía no está ahí bien cimentada la industria en esta ciudad. Entonces me parece un esfuerzo interesante. Y pues bueno, si ustedes fueron parte del jurado, obtuvieron alguna nominación o fueron parte del consejo de los Metro GNP, y les interesa formar parte les interesa ser académicos o académicas, en las redes sociales de los Metro GNP y en el Instagram de la academia está el link de un formulario para que dejen sus datos, indiquen si fueron jurado, en qué periodo, si tuvieron alguna nominación, de qué obra y en qué, con qué obra, en qué categoría, o si fueron parte del consejo, en qué periodo también, o en qué año. Y ya les estará llegando la información completa de qué sigue, cuáles son los siguientes pasos. Y pues ese es el chisme que les traía yo de la academia. Y pues nada, con esto terminamos las noticias de esta semana, la información de esta semana. Oigan, pues muchas, muchas gracias. Síganos comentando, por favor, Lindos sueños, dice Rebeca. Ya, o sea, 6 de la tarde ya se va a dormir esta señora. Lo cual yo, si pudiera, lo haría. Pero sin lugar a dudas, porque además dormí fatal. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, te amo. Yo también te amo. Rebeca es mi madre, por eso me atrevo a hablarle así de tosco. Abrazos, dice Nina. Abrazos también para ti, Nina. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. Oigan, me gustaría saber, por favor, si no es mucha molestia, si aquí en este nuevo spot se ve y se escucha bien, porque yo estuve muy cómodo y siento que la cámara me queda ahí perfecta. Yo estoy muy a gusto aquí, entonces, pues, la iluminación creo que estuvo muy bien, con todo que se me está apagando la luz, pero me gustó, pero díganme ustedes si se ve, se escucha bien, si todo bien, para pues a lo mejor ya acomodarnos aquí al resto de los siguientes programas. Gracias a Dave Saldaña, que está en la producción de este programa. Esta es una producción de Funderelele Medios. Miren, dicen que sí. Nina dice, se escuchó muy bien, se escucha muy bien. Y Rebeca nos dice, se vio y se escucha perfecto. ¡Excelente! ¡Qué bien! Porque además estoy un poquito más cerca del módem. O sea, todo está muy a gusto aquí. Síganos en redes sociales. Nos encuentran como @hablardeteatro en Twitter, en Instagram. Como 1200, dice Evita, que le gustó. Pues bueno, como aquí. Aquí está como en 1200, ¿no? Según yo está como en 1000. Estamos hablando de 7 veces a Dios. Que nos dice Vivita que allá en Monterrey le costó como 1200. Vamos a ver en cuánto está. Ya me estoy metiendo aquí a Go Live. ¿Y los precios? ¿Dónde están? Go Live, ¿me enseñas los precios, por favor? Ay, que no me van. Ah, ya. 600, 850, 1000 y 1300. Pues similar. Bueno, no sé qué tan cerca estuviste, Vivita. A lo mejor 1200, pero estuviste en la última fila. Pero aquí el más caro está en 1300, aquí en CDMX. Bueno, estaba yo en las redes sociales. Síganos en las redes. Gracias a la gente que se conectó en vivo. Gracias si nos están escuchando en podcast. Ayúdenos, por favor, a compartirlo, a comentar, a ponerle una calificación. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Yo soy Davo Herrera y como siempre me da un enorme gusto estar con ustedes y compartir mis experiencias teatrales y compartir con ustedes sus experiencias teatrales. Nos vemos la próxima semana. Bebita ya no me dijo si estaba en la última fila o no. Vamos a hacer un poquito de tiempo. Oigan, también les quiero recordar más bien la petición sobre sus experiencias teatrales. Cuéntenos en redes sociales, cuéntenos en los comentarios de este episodio qué vieron en la semana y qué les pareció, cuál fue su experiencia. Si quieren decirnos qué les pareció y si les gustó o no les gustó, pero cómo fue su experiencia, cómo lo vivieron, para que también pues generemos como una conversación, ¿no? Generemos un diálogo y que contrastemos. A lo mejor ustedes me dicen que se la pasaron muy mal en una obra que yo disfruté mucho, o que se la pasaron muy bien en una obra que yo sufrí, y contrastar eso, pues está muy interesante. Entonces, compartan este episodio, ya sea en video, en podcast, coméntenlo, y lo que ya saben que tienen que hacer en YouTube, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, comenten, compartan, y síganos en las otras redes. A mí me encuentran como @davorrera9. Bueno, y Vivita, pues nos quedará pendiente dónde tocó ver 7 veces a Dios en Monterrey. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Adiós.
Se nos pudo haber terminado el tiempo, pero siempre tendremos de qué hablar.